Sí, la pregunta es si la sentencia de la Corte Interamericana puede ayudar. ¿Quieres contestar, Javi?
Claro que puede ayudar. De hecho, el Estado mexicano actúa como una persona en el concierto internacional. Honduras, Ecuador, cada uno es como si fuera una persona. Y cuando firmamos tratados internacionales, nos vemos obligados. El Estado mexicano está obligado a reconocer el caso García Rodríguez contra el Estado mexicano, donde dice, son 17 años que metieron, que duró el proceso a García Rodríguez. Eso ya no puede ser porque atenta contra la Convención de los Derechos Humanos. Entonces, eso es lo que debe retomar el Estado mexicano, como por ejemplo, para decir, los compañeros de los Xochitlán, pues están en el mismo caso. Entonces, sí tiene que retomarlo el Estado mexicano. Es más, está obligado, ¿no? Esa es la palabra perfecta, está obligado a que reconozca este caso. Sería todo.
Hay un principio que le llaman de convencionalidad, que tiene que ver un poco con que todas las autoridades del país mexicano, incluso no solo judiciales, sino hasta administrativas, de todos los niveles, están obligados a observar jurisprudencias de la Corte Interamericana en este caso. Entonces, de ahí hay que partir. A veces los jueces dicen, es que todavía no es la costumbre. Bueno, eso no nos importa si no ves más allá, juez, si no sabes respetar los derechos, pero de qué es tu obligación, es tu obligación.
Los sujetos obligados.
Son sujetos obligados. ¿Otra pregunta?
¿Sí hay otra pregunta?
¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después justamente de este diálogo que yo recuerdo que se tuvo con las autoridades allá en el centro de Oaxaca, en el Palacio de Gobierno? Se supone que se habían comprometido, ¿no? a dar resolución pronta y expedita. Ustedes ingresaron al palacio, se habló con ellos, Carlos Pérez Campos, ¿no? Muy formal, se comprometió. ¿Qué pasó con eso?
Surgió como una especie de enredo entre la mesa de trabajo y el Poder Judicial, como un poquito de teléfono descompuesto, donde la mesa preguntaba, ¿ya está tal acuerdo? Y Wout le decía, sí, ya, ya va a estar, ya va a estar. O sí, ya está, ya está. Y a la hora de la hora no había nada. Nada. Un ejemplo tan claro es el hecho de que el cese de prisión preventiva se pidió 3 veces. En abril lo pidieron las ONGs y sociedad civil y organizaciones. Luego, en el mismo abril, lo pidieron también los propios compañeros presos a nombre propio. Y luego, en mayo, lo pidió la Defensa Federal. Pues era la hora de que mayo, junio, julio, nos trajeron con vuelta y vuelta que sí, que ya se va a acordar que sí. Y a la mesa lo mismo. La mesa no, sí, ya va a estar, sí, ya va a estar. Nunca, hasta ahorita. Entonces, nos parece que no hay exactamente una actitud de parte del gobernador Salomón Jara, no hay una decisión, no ha tomado la responsabilidad de hacer justicia, más bien ha dejado como que el barco corra el rumbo que quiera y un poco más dándole este soporte a Elisa Cepeda, porque así lo hemos visto, incluso eventos donde la posicionan como mujer con trayectoria de lucha, como ejemplo de las mujeres que han llegado a ocupar cargos políticos derivado de todo un contexto de lucha, lo cual es falso. Y nos parece que el gobierno de Salomón está alentando esto, que como guerra de baja intensidad está provocando al mismo tiempo que el Poder Judicial se detenga. Eso es lo que nos parece. Entonces, nosotras sí tenemos que dejar claro que nunca hemos roto la interlocución con la mesa de trabajo y no pensamos hacerlo. No, porque de todas maneras el gobierno está obligado a atender este caso de injusticia. Entonces, ahorita la mesa de trabajo no tiene un papel fundamental, sino que ha sido el juez de Huautla el que ha otorgado esta fecha, por supuesto, ante estas insistencias. Sí, adelante, otra pregunta.
¿Qué pasó justamente con la recuerdo que también se entregó una carta a Norma Piña, para igual, ¿no?, atender el caso y que presionara también a los jueces en Oaxaca. ¿Qué pasó con...? ¿Tuvieron respuesta?
Sí, cuando entregamos la carta a la ministra Norma Piña a principios de este año, fue para pedirle la toma de nota de nuestro caso, porque como cambió de cabeza el Consejo de la Judicatura Federal, donde tenemos nuestro plantón, para nosotras era muy importante que la ministra se enterara de por qué estábamos plantadas ahí primero y cuáles eran nuestras demandas, ¿no? Y efectivamente el Consejo de la Judicatura nos mandó a llamar, le actualizamos de cuál era nuestra lucha y para nosotras fue fundamental esto. A Norma Piña le aclaramos a través de los funcionarios del Consejo que el año pasado la presidencia del Consejo emitió un convenio, creó un convenio para que por primera vez se examinaran los casos de prisión preventiva de indígenas de Oaxaca, así dice el convenio, y que si en ese examen se encontraban derechos violados y delitos fabricados, los presos indígenas tendrían derecho a ser defendidos por abogados del Instituto Federal de la Defensoría Pública, aunque sus delitos no fueran de leyes federales, como es en el caso de nosotros, los delitos son de leyes locales de Oaxaca. Y le dijimos a la ministra Norma Piña, a través de sus funcionarios, que ganamos ese derecho el año pasado, derivado de la resistencia, la lucha, etcétera, etcétera, y que ya teníamos a los abogados del instituto. Entonces le pedimos la vigencia de ese convenio, que de por sí es vigente, pero que de ninguna manera se nos fueran a violar esos derechos ganados. Y entonces el Consejo de la Judicatura se comprometió a respetar ese derecho ganado y a que nuestra defensa va a seguir siendo desde el Instituto Federal hasta que logremos la culminación de todo, ¿no?, hasta la total liberación. Eso es lo que sucedió. No, continuamos con la representación, así es. Se comprometieron a no retirarla hasta que tengamos la total liberación. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, no hay otra pregunta más.
Pues sabemos que han estado exigiendo igual, visitando oficinas de la ONU Derechos Humanos, ONU Mujeres, justamente para también rectificar ese boletín en el cual pues ofrecen ese respaldo a Elisa Cepeda, sin conocer también el contexto de lucha. ¿Cómo van los trabajos con ONU Derechos Humanos? ¿Estarán presentes el lunes en la movilización y si han obtenido respuesta de ONU Mujeres por el boletín?
ONUDH no ha dicho si va a estar presente en la movilización, pero ya le notificamos. El camino con la ONU ha sido un camino en el que también hemos, de alguna manera, logrado que desde ONUDH y algunas de las relatorías especiales, ¿me pueden pasar ese documento que tiene el clip? Como la Relatoría Especial de Desplazamiento Forzado Interno nos haya escuchado desde el año pasado. La Relatoría Especial de Desplazamiento Interno vino a México, le presentamos el caso precisamente de las familias de nuestras compañeras autodefensa para explicar cómo durante 9 años el desplazamiento ha sido forzado, ha sido arbitrario y que a diferencia de otros desplazamientos que regularmente están motivados por el crimen organizado o cuestiones climáticas o de megaproyectos, en el caso de los mazatecos, este desplazamiento ha sido forzado por el propio Estado. Entonces, la Relatoría retomó el caso de nuestros compañeros y por eso trajimos esta impresión del informe de la Relatora Especial que se emitió el 27 de junio de 2023 apenas, en donde, por ejemplo, en la página 3, en el párrafo 9, claramente dice que la Relatora Especial observó que buena parte de los casos de desplazamiento internos fueron ocasionados por altos niveles de violencia, y dice, e incluso por agentes del Estado. Este es nuestro caso particular, no hay otro caso, todos los demás son realmente de las otras causas que les comenté. Y también, aunque en general el informe no hace alusión a casos específicos, pero dice acá, ciertas personas indígenas no pueden regresar a sus comunidades debido a que existen órdenes de aprehensión. ¿A qué caso se están refiriendo? Al nuestro. Y finalmente, el informe la incluye en su apéndice, en su apéndice, todas las comunidades que fueron consideradas para el mismo. Y estamos acá, en primera fila. Guisó, el Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Entonces, para nosotras, derivado de la pregunta que nos hace la compañera, es importante decirles esto porque el trabajo que se ha hecho ante ONUDH ha dado resultados como este. Y este año, de alguna manera, tenemos ya también el plan de entrevistarnos o hacerles llegar este caso completo al grupo de detenciones arbitrarias, como lo mencioné hace rato. Y esperamos también su pronunciamiento, por supuesto, porque procede. Lo que sí lamentamos de la ONU, pero de la ONU Mujeres, es que el boletín que emitieron en noviembre del 2018, donde no es la voz de la ONU, hay que dejarlo claro, sino la voz de Elisa Cepeda, y que está lleno de mentiras, es una versión incluso más exagerada que la que está en la averiguación previa, o sea, exagerada. En la averiguación previa, Elisa no dice que vio muerto a su hermano, por ejemplo. En ese boletín asegura que murió en nuestro pueblo y que pasó toda la noche ahí en el centro. Ya son cosas muy distintas incluso de lo primero que declaró. Y le dijimos a la ONU Mujeres en el meeting de apenas de mayo 26, te pedimos, ONU Mujeres, una reunión para que revises nuestra evidencia y para que te des cuenta cómo el boletín que está hasta día hoy en tu portal está lleno de mentiras y nos perjudicas, porque ese es un mensaje indirecto para el juez de Cuautla, que piensa que por estar en la ONU esa historia, qué tal y sí, ¿no? O que por lo menos tiene que cuadrarse. La ONU Mujeres, gracias a presión mediática, se ha comprometido a recibirnos, pero como dice la canción, a todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Y así nos trae, no nos ha dicho cuándo. Porque desde luego le dijimos que el día que nos reciba y compruebe que tenemos la razón, en ese mismo espacio tiene que publicar la versión correcta. El derecho de réplica. Y entonces lamentamos mucho que un organismo internacional de mujeres tenga esa actitud, porque está perjudicando directamente a mujeres. A mujeres nos está perjudicando al poner un tropiezo tan brutal en el desarrollo de este juicio y de este caso. Y también quiero denunciar que una funcionaria que no debería destilar este tipo de prácticas y artimañas, me refiero a Elisa Cepeda Lagunas, se atreve a colocar como publicación fijada en su tuit, es decir, el tuit principal, ese boletín de la ONU. Después de nuestra marcha, ella volvió a tomar el boletín de la ONU, lo fijó en su tuit de funcionaria personal, pero del Estado, y dice, aquí les comparto la lucha, mi historia, la trayectoria que he venido haciendo con mujeres de los Xochitlán. De eso no habla el boletín. El boletín habla de un relato falso, de un relato ficticio. Su publicación es engañosa para que todos entren a leer ese boletín donde vende su historia falsa. No sé si el gobernador Salomón Jara no se da cuenta de ese tipo de cosas. No sé si no quiere escuchar que tenemos la evidencia científica para decir que ese boletín está lleno de mentiras y que aún así apuntarle a su secretaria es cinismo. La verdad no tiene vergüenza. Qué triste es eso. Pero aunque no tenga vergüenza, sigue siendo gobernador. Y le seguimos exigiendo que haga justicia mientras esté en el cargo. Gracias.
Si no hay otra pregunta más, cerraríamos la conferencia. Si no tiene algún comentario más que agregar, cerraríamos. Entonces, si puede cerrar, por favor.
Pues sí, cerramos entonces la conferencia formalmente y les invitamos a estar al pendiente de nuestras redes Facebook Presos Políticos de los Xochitlán de Flores Magón, porque estaremos lanzando varias campañas de apoyo durante estos días y principalmente seguirles convocando a la marcha, a la movilización pacífica en Huautla de Jiménez el día 18, lunes 18 de septiembre. Gracias.